mujer honesta, a una mujer de resultados, a una mujer que ama a Matamoros, que ama al pueblo mexicano. También, por supuesto, tiene un mensaje para nosotros, la candidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El aplauso fuerte para ella, que se escuche, Matamoros.
¿Cómo está, Matamoros? Me da mucho gusto estar aquí con todas y con todos ustedes en Tamaulipas, en Matamoros. Muchas gracias. Miren qué hermosa se ve esta plaza. Además, con el padre de la patria respaldándonos, recordándonos siempre que debemos ser, que somos y que nunca hay que claudicar. Más aquí que estamos en la frontera de ser una nación independiente y soberana. Por eso lucharon nuestros ancestros, nuestros héroes, nuestras heroínas. Estoy muy contenta de estar aquí y quiero decirles que la elección es el 2 de junio. Y este 2 de junio, ahorita hablamos de eso, compañeras, ¿por qué no me permiten hablar con todos y con todas? Este 2 de junio es la elección a la presidencia de la República, al Senado de la República, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales, y a las presidencias municipales. Son 5 votos los que vamos a emitir el 2 de junio. Y nosotros queremos que todos los votos, porque somos un solo proyecto, sean para Morena, o para el Verde, o para el PT, que son los partidos de nuestra coalición. Es muy importante esto porque hay quien dice que hay que votar por uno, por otro, no. Es un solo proyecto. ¿Qué vamos a decidir el 2 de junio? Vamos a decidir si continúa la transformación del país o regresamos al pasado de corrupción, de privilegios, de privatizaciones. ¿Qué dice Matamoros? ¿Transformación o corrupción? A ver, más fuerte. ¿Transformación o corrupción? Transformación. Transformación. Les comparto que ese es el grito que no solo se escucha en Matamoros, en todo Tamaulipas, sino en todo el país. Ya el día de hoy sale una encuesta, hasta en el periódico Reforma, nos pone 25 puntos arriba del segundo lugar. Y es porque el pueblo de México quiere que siga la Cuarta Transformación. Y yo vengo aquí a comprometerme con ustedes en Matamoros, a decirles que vamos a continuar a consolidar y avanzar con la transformación. ¿A qué me refiero con continuar con la transformación? En el 2018 tomamos una decisión trascendental. Decidimos que ya no queríamos el viejo modelo de desarrollo, de corrupción del país. Y tomamos una gran decisión, que también en esta encuesta hoy dice que el presidente tiene 73% de aprobación del pueblo de México. tomamos la decisión de que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en la historia moderna de nuestro país. Y queremos continuar con su legado. ¿Por qué digo continuar con la transformación? Porque vamos a gobernar. Porque de que vamos a llegar a la presidencia, vamos a llegar a la presidencia el próximo 2 de junio. Vamos a continuar con los principios, con las causas por las que hemos luchado. Esta no es una decisión de que llegue una persona. Es la decisión del pueblo de México de continuar con este gran movimiento social que inició hace muchos años, previo al 2018. Y se ha gobernado con el presidente con principios, con causas. Cambió el modelo de gobierno. Antes se gobernaba para unos cuantos, o unos cuantos que creían que gobernaban México. Hoy se gobierna para el pueblo de México. Y hay principios que ustedes los conocen. Por ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué profunda es esta frase. Dice, por el bien de todos y de todas, por el bien del país, por el bien de los de arriba, por el bien de las clases medias, por el bien de todos y todas, primero los pobres. Porque nosotros somos humanistas por encima de todo. Nosotros creemos en un pensamiento que le llamamos el humanismo mexicano, que quiere decir que nadie se quede atrás. Porque el que no tiene recurso económico, el que se quedó en la pobreza, no es porque quiso, no es porque sea flojo, es por un sistema que lo dejó con bajos salarios, sin acceso a la educación, a la cultura, al deporte, sin acceso a la salud. Por eso nosotros le damos la mano al que se quedó atrás. Nosotros no miramos nada más hacia los de arriba. Nosotros miramos principalmente a quien se quedó atrás. Por eso somos humanistas. Pero miren la virtud de este modelo del humanismo mexicano. No solamente ha ayudado a quienes menos tienen, disminuyendo la pobreza, las desigualdades, sino que a todo el país le está yendo bien. La moneda, nuestro peso, es la moneda más apreciada de todas las monedas del mundo frente al dólar. ¿Quién lo iba a decir? Hoy hay más inversión extranjera en nuestro país que en toda la historia. Hoy hay crecimiento económico, hay disminución de la pobreza, de las desigualdades. Es decir, no solo es por humanismo, sino porque da resultados. El segundo principio con el que vamos a gobernar, y por eso hablo de la continuidad de la Cuarta Transformación, es que no puede haber gobierno rico con pueblo. ¿O a poco queremos que regrese el avión presidencial? ¿O que regrese el Estado Mayor presidencial? ¿O las pensiones expresidentes? ¿O los lujos de los gobernantes? Nosotros vamos a gobernar con austeridad republicana. Fíjense todo lo que ha hecho el presidente. ¿Y de dónde sacó el dinero para las pensiones, para los apoyos, para las obras públicas? ¿A poco aumentó los impuestos? ¿Incluso aquí en la frontera los bajó? ¿A poco endeudó al país? ¿Y entonces de dónde sacaron los recursos? De la honestidad de acabar con los privilegios. De eso se trata la Cuarta Transformación. Y cuando llegue a la presidencia, Vamos a gobernar con ese principio. Nada de lujos a los gobernantes, nada de camionetotas, nada de estar separados del pueblo. Se gobierna con el pueblo y para el pueblo. Y el tercer principio, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y eso es todos los que estamos aquí, es un juramento con el pueblo. Nosotros no llegamos a un puesto para beneficiarnos. Nosotros llegamos para servir al pueblo de México. Por eso nos llaman servidores públicos, porque estamos al servicio del pueblo las 24 horas del día. De eso se trata la cuarta transformación. Por eso hablo de continuidad de la cuarta transformación. Hablo de consolidar la transformación. Y para eso nos van a ayudar nuestros diputados y senadores. Fíjense, tenemos que garantizar la pensión a adulto mayor desde los 65 años. Que quede en la Constitución, porque hoy está desde los 68. Cuando llegó el presidente la puso a 68, luego la bajó a 65 y tiene que quedar en la Constitución. Y tiene que quedar también que esa pensión año con año va a aumentar por arriba de la inflación. Fíjense la oposición, que por cierto, la oposición que fue vencida aquí en el 2022 por el heroico pueblo de Tamaulipas. Ellos son el PRI y el PAN. Ah, pero es que ahora se cambian de nombre. Ahora ellos dicen que son el Frente por quién sabe qué cosa. Porque les da vergüenza decir que son del PRI y del PAN. A nosotros no nos da vergüenza decir que somos de Morena. Y que vamos a seguir haciendo historia. Bueno, imagínense el cinismo, que ahora ya dicen que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. Que ellos siempre estuvieron de acuerdo con el aumento al salario mínimo. Que ellos están de acuerdo con que cambien las pensiones. Si ellos las cambiaron para hacer regresiones, ¿ustedes les creen? Fíjense, un expresidente del PAN que ya ni nos queremos acordar. Fox dijo hace poco, por fortuna hay quienes todavía de ellos dicen la verdad, lo que piensan. Fox dijo hace poco que todo el que recibía un apoyo era un flojo. ¿Lo escucharon? Pues, ¿qué le decimos nosotros? Que los adultos mayores son héroes y heroínas de la patria. Porque dieron su vida a sus familias, a sus pueblos, a la nación. Por eso lo menos que podemos hacer es venerar a los adultos mayores, como lo hacen los pueblos originarios. ¡Arriba los adultos mayores de nuestro país! Consolidar la transformación. Queremos que continúen las becas a todos los jóvenes de preparatoria y más a los de licenciatura. Queremos que siga el apoyo a personas con discapacidad universal. Queremos, ya viene en reformas que propuso el presidente, que el salario mínimo, fíjense, aquí aumentó al triple el salario mínimo en términos reales. Pues queremos que nunca más haya salarios de hambre en nuestro país, que siempre el aumento al salario mínimo esté por arriba de la inflación. y que eso quede en la Constitución establecido. Queremos consolidar el tren allá en el sureste, el interoceánico y otras obras que ha hecho el presidente a lo largo y ancho del país. Bueno, eso ya sería suficiente, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a avanzar con la transformación. Yo les vengo aquí a proponer dos programas sociales. A ver cómo la ven. Universales, entre otros. Uno, vamos a apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya les veo las caras a los hombres, ya las estoy viendo. Les voy a explicar por qué a las mujeres. Las mujeres, sea que trabajemos fuera del hogar y en el hogar, o nos hayamos dedicado al hogar, somos las que principalmente hemos cuidado a los hijos y a las hijas. ¿Sí o no? Somos las que nos encargamos del quehacer de la casa, ¿sí o no? Somos la que nos encargamos que siempre haya comida sobre la mesa, pase lo que pase, ¿sí o no? Bueno, nos encargamos hasta de cuidar a los maridos. Llegamos a los 60 años y ahora ya crecieron los hijos, ¿ahora quién cuidamos? A los nietos. Bueno, a ver, díganme ustedes, ¿no es un trabajo importante? ¿Es trascendental? A ver, imagínense que ese trabajo no existiera. ¿Quién cuidaría de los hijos, de las hijas o de los familiares que están enfermos? ¿A poco ese está en los libros de historia? Pero es muy importante, a ver, ¿quién estaba dándole de comer a los zapatistas, a los villistas? Las mujeres. ¿Quién siempre estuvo ahí y no es reconocido? ¿O quién reconoce ese trabajo? Pues es momento de reconocerle a las mujeres mexicanas lo que le han dado a la patria. A ver, levanten los hombres que están de acuerdo con el programa. Aprobado. Segundo programa social que les planteo. Universal, un derecho. Porque nosotros no solo hacemos programas sociales, generamos derechos. Fíjense, apoyamos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, ahora las mujeres. También a mujeres trabajadoras se les apoya, se apoya a los jóvenes de preparatoria, a jóvenes que van a la licenciatura. Pues yo pienso, quizá también por ser mujer, que hay que apoyar a los niños y a las niñas de México. Porque los niños y las niñas no solo son el futuro, son el presente. Si no los apoyamos ahora, ¿cómo queremos buenos ciudadanos hacia adelante? Y cuando van a la escuela pública los niños, las niñas, a veces no tienen las mamás para darles de desayunar, o no tienen para comprarles los útiles de uniformes escolares, o no tienen suficiente para que los niños y las niñas estén bien. Cuando fui jefa de gobierno en la ciudad, hice una beca para todas y todos los niños, de preescolar, primaria y secundaria, una pequeña beca mensual que apoya a las familias. Pues ahora que llegue a la presidencia, esa beca va a ser para todas y todos los niños de México que van a escuela pública. ¿Quién está de acuerdo con ese apoyo para las niñas y los niños? Aprobado. También vamos a aumentar las becas para jóvenes de licenciatura. ¿Qué más vamos a hacer con la transformación? Ya lo decía nuestra candidata a senadora, Olga Patricia. Vamos a apoyar la educación pública. No solamente a los maestros y maestras, que tengan un salario digno todas y todos. No solamente la revisión del famoso SICAM, que también hay que hacer una revisión. Sino también tenemos que apoyar a los jóvenes. Miren, ustedes están cerca de Estados Unidos. Allá del otro lado de la frontera, casi están en el mismo edificio las secundarias y las preparatorias. ¿Cierto o no? Bueno, ¿qué no debe haber el mismo número de preparatorias como secundarias hay en el país? ¿Por qué cuando salen de secundaria nuestros adolescentes, nuestros casi niños, no tienen directo una preparatoria? O un CONALEP, un bachilleres, cualquiera de los sistemas. Muchas gracias, ahorita lo tomo. Muchas gracias, muy amable. No sé si les parece que avancemos para que todos los niños, jóvenes, adolescentes de 15 años que salen de la secundaria tengan asegurada su preparatoria, que haya el mismo número de preparatorias como secundarias hay en el país, que no tengan que ir a un lugar lejano. Pues esa es otra cosa que vamos a hacer, pero no nos vamos a quedar ahí. También queremos que los jóvenes vayan a la universidad. Miren el privilegio que yo tuve. Yo estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve la oportunidad de estudiar, bueno, ahí estudié la preparatoria, la licenciatura, bueno, hasta el doctorado tuve oportunidad de estudiar. ¿Quién me pagó esa educación a mí? El pueblo de México, porque ¿quién le da los recursos a la Universidad Nacional? Pues el pueblo de México. Pues yo le quiero regresar al pueblo de México lo que me dio. Yo quiero que todos los jóvenes tengan el mismo derecho al que yo tuve. Cuando fui jefa de gobierno, hice 2 universidades públicas. 50,000 jóvenes estudian ahí. Pues ahora vamos a hacer esas universidades nacionales, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, porque cuando hay educación, pues hay médicos, cuando hay educación hay arquitectos, cuando hay educación hay ingenieros que se requieren tanto para el país. Por eso vamos a hacer más universidades públicas, pero además otra cosa, está en la Constitución, solo que al presidente ya no le dio tiempo de cumplirlo, que las universidades públicas, los institutos de educación pública deben ser gratuitos. No tiene por qué haber colegiaturas. Hay esta falsa idea de que si los jóvenes no pagan por la educación, no la valoran. No, eso se llama privilegio. Quiere decir que solo el que tiene dinero puede ir a la universidad. O se llama que no es un derecho, una mercancía, porque se tiene que pagar por ella. No, la educación es un derecho establecido en el tercero constitucional y por eso la educación superior debe ser gratuita. Y no es algo único de nuestro país, así es en la mayoría de los países europeos. Por eso la educación como derecho. La salud, ya inició el presidente con el IMSS Bienestar, aquí con el gobernador también. Tenemos que consolidarlo. ¿Saben lo que es el IMSS Bienestar? A ver, levante la mano quien sepa qué es el IMSS Bienestar. Poquitos. ¿Quién no sabe qué es el IMSS Bienestar? A ver, otra pregunta. ¿Quién tiene acceso al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social aquí? Bajen la mano. ¿Quién tiene derecho al ISSSTE? Baje la mano. ¿Quién no tiene derecho ni al ISSSTE ni al IMSS? La mayoría. Bueno, lo que estamos haciendo, que lo inicia el presidente y nos va a tocar consolidarlo, es un sistema nacional de salud pública para el bienestar, que fortalezca al IMSS, que fortalezca al ISSSTE y que a todos los que no tienen seguridad social, pues tengan el mismo derecho a tener acceso a la salud. ¿Qué significa eso? Invertir en que haya médicos, médicos especialistas, más centros de salud, que haya hospitales suficientes y que también haya prevención de la salud para que podamos prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que tanto daño le causan al país, a la nación. Nos va a tocar cumplirlos con los medicamentos gratuitos. Ya hizo el presidente la megafarmacia, nos toca la distribución de todos esos medicamentos. Pero lo vamos a cumplir, el acceso a la salud como un derecho aquí en Tamaulipas y en Matamoros. ¿Qué otra cosa? El acceso a la vivienda. Si se fijan, estamos hablando de derechos. No es la oportunidad de tener. Es que las mexicanas y mexicanos tengamos derecho a lo básico, a la educación, a la salud, a una vivienda, que tengamos derecho a un salario digno. De eso se trata el desarrollo con bienestar. Entonces, ahora que vamos a llegar, también por eso nos van a ayudar los diputados, los senadores, vamos a cambiar la ley del Infonavit. Para que el Infonavit pueda construir viviendas directamente. Que no le cobren tanto a los trabajadores, trabajadoras. Y también la del Fobiste, porque están cobrando mucho también, que no se ha podido cambiar por el pago de las viviendas. Pero vamos a hacer 500 mil viviendas en todo el país en los próximos 6 años. Y aprovecho, fíjense, tenemos que abrir una mesa para el tema de las 40 horas. Les voy a decir por qué lo digo así. Las decisiones más importantes de aumento salarial, de quitar el famoso outsourcing y otras formas de contratación que no le daban los derechos a los trabajadores, se tomó en una mesa de trabajo con empresarios, sindicatos, trabajadores, trabajadoras. Y ahora el tema de la semana de 40 horas, tenemos que hacerlo igual, sentarlos en una mesa de trabajo y tomar esa decisión de manera consensada, de tal manera que no haya despidos, que no haya otras cosas, o que no disminuya el salario. Entonces ya lo vamos a poner a discusión. ¿Qué más vamos a hacer aquí en Tamaulipas? ¿Cómo vamos a ayudar al gobernador Américo? A ver, hay un tema central en Tamaulipas que es el abastecimiento de agua potable, ¿sí o no? En distintos lugares, particularmente en el norte. Bueno, es algo que yo me comprometí. Hay varias opciones, de tal manera que pueda haber abastecimiento de agua para consumo humano y para la agricultura. Se puede conseguir y lo vamos a conseguir. Ya voy a regresar aquí a Tamaulipas ahora que sea presidenta electa para explicarles cuáles son los programas que vamos a desarrollar. Los puentes fronterizos, que también son un problema. También nos vamos a poner de acuerdo con el vecino del norte para atender los puentes fronterizos. Vamos a apoyar los puertos de Tamaulipas, tanto Tampico como Puerto Turístico, como Altamira, y acá también vamos a hacer un sistema de puertos en Tamaulipas. Y la otra importante, petróleo también, vamos a rescatar, ayer lo dije, ayer se cumplieron 86 años de la expropiación petrolera. Y yo dije que no vamos a dejar de rescatar a Pemex, que quisieron desaparecerlo. Afortunadamente el pueblo de México decidió en el 2018 que llegara el presidente López Obrador y se está rescatando a esta empresa Pemex, que es empresa del pueblo de México. igual Comisión Federal de Electricidad. Y otra cosa importante que la voy a poner a su consideración. Fíjense. Nosotros queremos que haya democracia en el país. Bienestar, pero también democracia. Ya están diciendo que nosotros queremos desaparecer el INE. ¿Sí lo han oído eso? El INE no se toca y todas esas cosas. No, nosotros queremos fortalecer al INE, fíjense. Que gaste menos, eso sí, porque gasta mucho. Con salarios muy altos y demasiada burocracia. Pero queremos fortalecerlos porque queremos que sea el Instituto Nacional Electoral y de consultas, porque vamos a seguir consultando al pueblo de México. Yo me voy a someter a revocación de mandato en los primeros 3 años para lo que diga el pueblo de México. Pero yo les pregunto, a ver, aquí se sufrió de muchos fraudes electorales, ¿sí o no? Y con el presidente López Obrador en el 2006, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Que a los consejeros electorales los elija la Cámara de Diputados o el pueblo de México? A ver, levante la mano quien crea que es el pueblo de México, para que no digan que somos, no somos democráticos, ¡el pueblo! Pues, ¿qué más democracia que la elección del pueblo? Sí, que desaparezcan los pluris también. Ahora yo les pregunto, ¿cómo está el sistema de justicia en México? ¿Cómo son los jueces en nuestro país? La mayoría, porque hay sus excepciones. Miren, yo les voy a decir algo. La seguridad en nuestro país no solo depende de la presidenta o del presidente, del gobernador, depende de las fiscalías y del poder judicial. ¿Quién le da amparos a los delincuentes para que salgan? El poder judicial. ¿Quién emite una orden de aprehensión para detener a un delincuente? Los jueces, a través de una carpeta de investigación que hace la fiscalía. Entonces, para que haya seguridad, más seguridad, que lo vamos a lograr, también requerimos que el poder judicial funcione. Entonces, yo les pregunto a ustedes, igual, ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros de la Suprema Corte los elige el Senado de la República o el pueblo de México? A ver, levanten la mano. El pueblo de México. Todavía por ahí dicen que nosotros queremos el autoritarismo. No. Hemos luchado toda la vida por la democracia. Por eso vengo a comprometerme con ustedes aquí en Matamoros, en Tamaulipas, a decirles que nosotros tenemos guardado, y tengo guardado, en el corazón, en el pensamiento, en mi historia, en mi piel, los principios de nuestro movimiento. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tamaulipas ni al pueblo de México. ¡Que viva Matamoros! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Que se escuche fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para la doctora Claudia Matamoros. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se siente!